Estamos con Jorge Samaniego, presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Luis. Un gusto saludarte. Buen día a la mesa y buen día a todos.
Jorge, uno siempre busca algunos datos para saber cómo evoluciona o involuciona la economía con este tema de la pandemia. Y como la venta de motocicletas es un indicador muy interesante porque sobre todo la gente, digamos, de menores recursos utiliza la motocicleta como medio de transporte, más que el colectivo, por lo que estuvimos viendo de los números, de los últimos datos, ¿verdad?, que arrojó sobre todo el billetaje electrónico. Y quería saber cuál fue la evolución en estos 2 años que llevamos de pandemia, o año y medio que llevamos de pandemia.
Sí, Luis. Nosotros estamos hoy muy preocupados por la venta de motos y por el pago de las cuotas de las motos hoy a inicio de junio con lo que vimos en mayo y en abril. Pero te voy a contar primero los 2 años y veamos. Uh-huh. El 19 fue un año de un relativo crecimiento. El mercado de motos en Paraguay ya está maduro desde hace casi una década. Se llegó a un pico de 211.000 motos vendidas en el 2011, pero desde el 2014-2015 más o menos ya tenemos un mercado plano en torno a las 140.000 motos. Un buen año de 140.000, un mal año de 130.000 motos. Es un mercado de reposición de motos, donde tenemos aproximadamente 1.300.000, 1.500.000 personas circulando en moto en todo el país, y lo que se está haciendo es, después del octavo, noveno, décimo año, se va reponiendo esas motocicletas. Y nos estaba yendo muy bien en enero, febrero y parte de marzo, y los últimos 10 días de marzo el gobierno nacional, por decreto, estamos hablando del 2020, el año pasado,
sí,
el gobierno nacional por decreto nos obliga a cerrar nuestras fábricas, a cerrar nuestras bocas de venta y, lo peor de todo, a cerrar nuestras bocas de cobranza. Entonces, el año pasado nosotros, desde el 20 de marzo hasta mediados de mayo, estuvimos cerrados como planta industrial, estuvimos cerrados como comercio y estuvimos cerrados como cobranza. Perdimos muchos millones de cualquier manera, pero al fin y al cabo la gente nos manejamos en guaraníes. Uh-huh. En dólares parece que es más fuerte cuando hablas millones de dólares. Perdimos una gran fortuna, y no solo perdimos nosotros, sino que nuestros clientes perdieron, porque se convirtieron en morosos, y hasta hoy una buena porción de nuestra cartera de clientes no pudo enderezarse, no pudo corregirse, no tuvo la oportunidad de ponerse al día, por más que estuvimos planteando una serie de políticas
de refinanciación,
tal cual. Entonces, el año pasado nosotros miramos al año y vimos 60 días sin venta. Lo lindo del año pasado, después de ese cierre horrible de no vender, uh-huh, fue que apenas abrimos, la venta volvió a sus niveles normales. Entonces, 2 meses cerrados es el equivalente a 16-17% del año, y nosotros el año pasado caímos en un 17% en las ventas comparado con el mismo año, o sea, con el mismo periodo, con 365 días del 2019. Y nos iba muy bien hasta que desde abril, que la cartera de cobranza se iba recuperando de a poco con un rezago de un 15%, sacamos de abajo de un pozo de 40%. Imagínate vos que vos todos los meses le cobrás a todos los compañeros, le prestaste 100.000 guaraníes y cada uno te devuelve 10.000 guaraníes por mes. Y solo el 40% nos pagó en mayo del año pasado, del 100 que esperábamos. Y ahí empezaron las refinanciaciones, etcétera, y recuperamos hasta llegar al 85%. 15% quedó rezagado y esperábamos encontrarle alguna manera de ayudarle a nuestros clientes con exoneraciones de cuotas, con postergación de cuotas, refinanciaciones súper flexibles. Uh-huh. Y bueno, ahora lo que estamos notando es que de nuestra gente que se normalizó, En marzo, abril y mayo hay una caída importante. Yo no te voy a decir la gente que está pagando bien, sino que lo que nosotros esperábamos cobrar, normalmente decimos, bueno, va a haber un 8% que no venga a pagar, y eso subió en un 20% ahora. Un 10%, 11% no vino a pagar en estos últimos 3 meses, o sea, la mora está creciendo. Eso es muy preocupante porque ese es el reflejo de nuestra clientela. Y la demanda de la moto cada vez se está demandando la moto más barata. O sea, nosotros tenemos un stock y un surtido importante de moto con cuotas de 240.000, 250.000 guaraníes y para arriba. Y las motos de 240.000 son las que se volvieron populares últimamente, pero la gente no puede pagar esa cuota, por lo tanto dejó inclusive de comprar en mayo. En mayo hubo una caída del 30% comparado con los primeros meses de este año. Estamos muy preocupados y yo te puedo decir que la economía no está bien en base a mis propios medidores. O sea, yo no te puedo decir cómo está el supermercado, cómo está la carne, yo te puedo decir cómo la gente paga sus cuotas y te puedo decir cómo la gente compra motos que necesita. Las motos se necesitan en Paraguay, no es un lujo, es una necesidad para el transporte de las personas y hubo un parate muy fuerte ahora en mayo.
O sea, haciendo un resumen rápido, el año pasado la caída estuvo directamente vinculada con esos 2 meses de parón que hubo. Ahí 17% cayeron. Pero este año venían arrastrando la morosidad del año pasado. Se estaba recuperando de una morosidad que alcanzó 60%, bajó a 15%, y ahora ven otra vez que está aumentando la morosidad, sobre todo en mayo, y que caen las ventas en general y aumentan las ventas de las motos más baratas.
Así mismo, tal cual. Resumiste perfectamente, entendiste claramente y a mí no me es tan fácil explicar como vos lo resumís. Pero es exacto lo que dijiste.
¿Y cuál es la...?
A esto que vos decís, a esto que vos decís se suma el tema de que nuestra materia prima, nosotros tenemos materia prima que importamos de Oriente. Nosotros aquí en Paraguay fabricamos el chasis en base a acero que traemos del Oriente, y sobre ese chasis que construimos en Paraguay, que cortamos, doblamos, soldamos, pintamos, nosotros ensamblamos la moto encima con otras piezas metalmecánicas hechas en Paraguay y vendemos las motos. El acero está en su pico más alto de toda la historia, los plásticos también, el cobre ni qué decir, y los fletes internacionales. Nosotros, para traer la materia prima que necesitamos, estamos pagando un flete que subió un 600%, y ahora viene la incertidumbre del río. Entonces, nos demoran el flete en China porque el que paga más es el que consigue flete. Pero no es una cuestión especulativa. No hay containers. El patrimonio de una línea marítima no son sus barcos, sino sus contenedores.
Sus contenedores, sí.
Hay una escasez mundial de contenedores por una demora, un rezago logístico. Por la cuestión de la pandemia, la gente fue lenta en devolver los contenedores a origen. Y ahora hay una escasez mundial de contenedores en todos los países del mundo. Hay un flete que subió un 600%, no solamente para Paraguay, de China a Estados Unidos, de China a Europa. Téngase claro que China es el proveedor del mundo, es la fábrica del mundo. Y a todos nos está golpeando eso, y como yo le explico a mi cliente que le tengo que transferir un aumento de precio por flete de 600%, como tengo que explicar al cliente que le tengo que transferir un aumento de precio por el aumento de materias primas. Y lo que nos estuvo ayudando en los 2-3 meses pasados con un dólar, para nosotros lo que importamos materia prima y convertimos, transformamos acá en Paraguay, el dólar estuvo muy amigable en torno a 600, pero hoy de vuelta está rebotando, entonces no nos ayuda para nada en nuestros costos, y esto nosotros tenemos que financiar a plazos, y si extendiéramos el plazo para abaratar la cuota, seguimos aumentando el riesgo que perjudica a ambos lados, al que da el crédito y al que lo toma, porque una vez que vos no cumplís con tu crédito, ahora ya no hay más una lista negra, pero sí hay una lista blanca, ¿verdad? Hay una lista de buenos pagadores, y si no están en la lista de buenos pagadores, es evidente que están en la otra.
Y a todo esto, digamos, el terreno de la, esto es la motocicleta. En el tema de los automóviles, ¿cómo estuvo? ¿Por qué?
La industria, el tema automóvil es así. El Paraguay cada año, para redondear los números, porque puede subir un poco más, subir un poco menos, pero desde hace unos 5 o 6 años, el Paraguay todos los años recibe 100.000 vehículos al año, importa 100.000 vehículos al año. De estos 100.000 vehículos, 70.000 son usados y 30.000 son 0 kilómetros. De los 30.000 0 kilómetros, la industria automotriz nacional contribuye con 1.000 vehículos, principalmente vehículos comerciales livianos. De estos 1.000 vehículos comerciales livianos, nosotros hemos caído el año pasado a 600. En vez de crecer, caímos drásticamente. Y nos enfrentamos con el mismo problema en que para el pago, ¿verdad? Son muy pocos los clientes que en este momento aplican a una venta a crédito. Las instituciones crediticias no están dando crédito en este momento, o mismo un crédito del BNF, que nosotros estamos muy sorprendidos como gremio que el BNF haya concedido tanto crédito para los automóviles brasileros en los pasados 36 meses y nada para los vehículos paraguayos. Eso es algo que poder anotar bien grande y no tiene nada que ver con este presidente del BNF que acaba de anunciar, sino en los ejercicios anteriores. Estamos molestos, estamos hasta insultados que 11.000 vehículos se vendieron en 36 meses, unos 3.500 vehículos por año se vendieron entre el 2018 y 2020. Y bueno, estamos preocupados. La industria de los vehículos en Paraguay está muy atrasada. La planta industrial de Reintec está en este momento parada por falta de materia prima. No tenemos materia prima porque estamos frenando las compras del exterior. Y es una industria que retrocedió 10 años. La industria automotriz, la de las cuatro ruedas, retrocedió 10 años y nos va a tomar mucho para poder volver a recuperarla. También tenemos proyectos de exportación, especialmente con la Argentina. Pero sabemos que en la Argentina en este momento está tan mal, mucho más mal que nosotros, ¿verdad? Peor que nosotros. Pero tenemos por lo menos la ilusión de que vamos a tener el vehículo Mercosur saliendo de Paraguay. Y lo que nos falta a la industria automotriz paraguaya es que el Estado le dé la confianza a las marcas que se construyen en Paraguay para que el público en general pueda consumir también.
No pasó nada de la última vez que hablamos. En las licitaciones siempre quedan fuera.
Siempre quedamos fuera y últimamente no hay licitaciones, hay compras dirigidas. La Itaipú, si necesita tomar el teléfono, llama y compra directamente, compra de Isuzu principalmente, es el gran beneficiado de las compras públicas y no pasa nada. No somos invitados a participar de ningún concurso de precio. Y la condición de compra de las binacionales de Itaipú y de Yacinetá es que tiene que ser en condiciones CIF Asunción, o sea que el importador hace las veces de comisionista y le entregan el puerto de Asunción para su despacho. Y como nosotros ya tenemos el producto aquí en Paraguay, ni siquiera podemos cumplir con esas condiciones que ellos tienen que esté en zona primaria, ¿verdad? CIF Asunción sin despachar.
Chao, es absurdo. Como si ya tenés el auto acá, no puede meter en el puerto, no va a sacar para poder meterlo, ¿sabes?
O sea, no es tan absurdo. Si lo tuviéramos industria paraguaya sería genial, ¿verdad? Pero sí es absurdo cuando vos tenés una industria paraguaya y la desconoces. Es absurdo que el Estado paraguayo desconozca que tiene una industria nacional. Y bueno, nosotros a través de los gremios estamos haciendo el lobby, estamos despertándole al Estado paraguayo, estamos tratando de hacer llegar nuestras palabras, nuestras voces al presidente de la República. Y te digo de paso que tengo un pedido de visita a planta industrial con el ministro Castiglioni de 8 semanas, y no tenemos respuesta. El ministro Castillo es una persona muy amable, muy política, muy gentil y también muy diplomática por su cargo anterior, pero el interés que demuestra en la industria automotriz nacional deja mucho que desear, porque no me concede un recorrido a planta donde queremos nosotros expresarle esto que te estoy diciendo en una corta nota periodística.
Jorge, un gusto siempre hablar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un gustazo.
Jorge Samaniego, presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicleta y Automotor.